de defensa de la Asociación Rural del Paraguay. Muchos, pero muchos, pero muchos temas para tocar, principalmente lo que acontece hoy en día en el norte del país, una zona que está algo afectada, tocada y marcada por el grupo extorsivo Ejército del Pueblo Paraguayo. Así que en este caso me va a dar el honor de recibirlo Susana, porque ella es la dama de la tarde.
Ah, muchas gracias, qué honor. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Ale. Un gusto de estar acá a sus enteras disposiciones para darle informaciones de las múltiples invasiones que estamos teniendo.
Claro.
Y tocar también, cómo no, lo poco que sé del EPP, contribuir con ustedes.
Bueno, el tema no es saber o conocer o desconocer cómo, qué hacen en realidad, pero sí la situación, cómo les afecta, seguro sabes de memoria, doctor. Es un problema que ya lo traemos hace mucho tiempo en nuestro país. No solo le afecta al sector de usted, sino también a un país en general, porque les tienen zozobra. Y como decía antes de iniciar la programación, esto es una cadena que trae, si los ganaderos trabajan, dan fuente de trabajo y demás, es una cadena que, y al fin y al cabo, termina afectando a todo el pueblo en general. Me decías vos, no es un pedido extraño el que hacemos, somos ciudadanos más que pedimos tener seguridad por sobre todas las cosas.
Claro, fíjate vos que uno pierde su derecho, su intimidad, cuando uno al llegar a la zona, digamos, compartimos con los colegas productores que tienen que alzar en sus camionetas a las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta, tienen que ir hasta sus establecimientos, una vez terminados los trabajos tienen que volver naturalmente a llevarle a las unidades a sus bases. Uno pierde la intimidad, ¿verdad? O sea, naturalmente está, no es una situación normal. Naturalmente, como ya te lo había dicho, uno lo que pretende es nada más y nada menos desarrollar sus actividades con normalidad, ¿verdad? O sea, eso por un lado, pero también, así como lo hablábamos, básicamente no es solamente EPP el problema. Son las múltiples invasiones que estamos teniendo, sí. Y eso está proliferando y está bajando. Ya no va a ser un problema solamente del norte del país, sino que también hoy tenemos casos nuevos de invasión en la zona de Caguazú, en la zona de ya las consabidas invasiones que están muy arraigadas en el departamento de Canindeyú. Y bueno, nos escapamos de la situación de zozobra en la que estamos viviendo los productores.
Ahora, ¿se pierde la intimidad o también la seguridad?
No, todo, realmente, o sea,
todo está encadenado.
Básicamente, me contaba hace no mucho tiempo el doctor Silfrido Baumgarten que para ir a vacunar en un establecimiento en la compañía de Río Verde, naturalmente tenía que hacer todo un periplo, ir hasta Santa Rosa, alzarle a los efectivos de la Fuerza de Tareas Conjuntas, mientras que trabajan en los corrales, están rodeados de soldados que de alguna u otra manera naturalmente uno tiene que, digamos, hacer un espacio físico para poder trasladar. Entonces esto es un trabajo de logística. Naturalmente perdés intimidad porque si uno, el que anda con guardaespaldas y ese tipo de cosas sabe lo que es realmente perder la intimidad, no puede hacer nada, está bajo la atenta mirada permanentemente de la gente que lo que tiene que hacer es cuidarte, o sea, no te tienen que perder de vista, ¿verdad? Entonces uno ya no tiene esa posibilidad de ir con la familia, con los chicos, de estar tranquilo, o sea, eso se circunscribe ahí en la zona, pero te vuelvo a repetir, no es el único problema que estamos teniendo hoy, ¿verdad?
¿Cuál es el más grave a criterio tuyo ya como presidente de la defensa de la Asociación Rural del Paraguay? ¿Es el tema de la invasión propia que se da generalmente en algunas zonas del norte del país o principalmente el tema de lo que se da con el Ejército del Pueblo Paraguayo en cuanto a la inseguridad de los dueños de establecimientos ganaderos?
Sí, Ale, yo te quisiera dar un panorama así muy general y decirte que realmente lo que ocurre es preocupante en relación a lo que está haciendo el EPP, pero no podemos desacreditar lo que son las invasiones. El caso Pindó, de donde se habla que han salido los sicarios para matar a estos dos tractoristas en la zona de Mingaponá, Se hablan de que justamente han salido de ahí el asentamiento, digamos, primero de marzo, que es producto de la invasión de más de 5 años que tiene la estancia de la familia Wendlandt. Que si no eran la familia Wendlandt, yo creo que hoy por hoy ya hubiesen dado brazo a torcer, ¿verdad? Yo, hablando con ellos, me doy cuenta de que están haciendo realmente un esfuerzo sobrehumano para tratar de mantener la propiedad libre, pero, o sea, la poca parte de la propiedad libre de invasión, pero están siendo rebasados. Hechos de avijeo, hurto, rollo tráfico, armatráfico, y no estamos hablando en ese caso de PP, pero estamos hablando de múltiples situaciones que se están dando. Eso es en el distrito de Uraroana, departamento de Canindeyú. Está en una zona bastante estratégica, porque ahí cerca está también ya el departamento de Caguazú y entre Alto Paraná. Entonces, realmente es lamentable cómo estamos viendo que esta gente no, o sea, progresa en su intención de generar anarquía en la zona. Después tenemos, hace poco me estuve comunicando con la gente, con la familia Núñez, que están teniendo una invasión también importante en la zona de lo que es la zona de U. Están entrando, ellos hicieron sus respectivas denuncias, le están postergando permanentemente el desalojo de sus establecimientos. Y me remonta un poco a lo que pasó con el caso de la familia Wendlandt hace más o menos 5 años, donde se postergaba, primero eran 40, después fueron 80. Hoy por hoy, en la estancia Pindó hay prácticamente ya un pueblo, ¿verdad? Entonces, lo que nos señalaba hace muy poco en su intención de resolver el problema, nos recibió el doctor Cárdenas y nos hablaba de que él nunca había visto semejante arraigo ya en un lugar. Entonces, se genera un problema social.
O sea, nunca se pudo detener esa invasión.
Claro, esto se dejó crecer.
Sí.
Entonces, lo que vemos con preocupación es de que las nuevas invasiones, si bien es cierto, desde la rural hemos hecho un esfuerzo enorme para solucionar rápidamente varias invasiones. Y te puedo dar el caso del señor, al productor Roberto Menchaca en la zona de Río Verde, el señor Moreto en Santa Rosa. O sea, hemos hecho los esfuerzos como para poder solucionar rápido los casos. Y agradecemos a las autoridades porque solucionaron cuando se instalaron y se los pudo sacar rápido, digamos. Porque esa es la etapa, el momento en el que se tiene que solucionar una invasión. Porque si se les deja mucho tiempo, como ocurre en el caso Pindo, esa gente después naturalmente se va, viven ahí, toman posesión, tienen ya hoy criaturas de 5 o 6 años que todavía no habían nacido cuando eso era. O sea, hoy ya tienen niños. O sea, se genera un problema grave por falta de inacción. Y también lo que señalaba, no estamos hablando del gobierno actual, estamos hablando ya también de gobiernos anteriores que, digamos, nos venían postergando los desalojos, ¿verdad? Y acá estamos, ¿no?
Claro. Doctor, si hablamos de una comparación de años anteriores, ¿se podría decir que ahora hay más casos o la tecnología que tenemos actualmente hace que conozcamos más los casos?
Bueno, en el caso Pindó, yo no recuerdo, incluso viendo un poco, digamos, compartiendo experiencia con gente que ha estado en mi misma comisión en la Asociación Rural de Paraguay, esto es muy complejo. Para comenzar, Pindó, estamos hablando, no lo digo yo, ustedes pueden ver en YouTube, hay parlamentarios que han estado en una estancia invadida y no le han pedido al propietario permiso para estar. Estamos hablando de legisladores que se fueron y estuvieron en la colonia primero de marzo, dando apoyo y fuerza a los invasores. O sea, algo increíble en un país serio. Pero
mucho no hay que pensar para saber quiénes son, ¿verdad?
Exactamente, sin dar nombre. Entonces, ellos estuvieron ahí, digamos, años antes, si nos remontamos a 25, 30 años atrás, esa gente tenía muy poca participación parlamentaria. Hoy tienen representantes dentro del Parlamento que fustigan y amedrentan a las autoridades para que no se haga lo que se tenga que hacer. Presionan groseramente al Poder Judicial y entonces eso se vuelve un ellos lo utilizan como un mecanismo electoral, ¿verdad? O sea, entonces, como están ahí sus bases, dentro de una propiedad invadida donde hay rollo tráfico, arma tráfico, y después de escuchar los discursos de que este es un país narco y ese tipo de cosas, y te das cuenta que realmente el discurso es absolutamente incongruente, ¿verdad? Claro. Realmente es lamentable. Nosotros, yo te vuelvo a repetir, Alejandro, no al ver las imágenes satelitales de lo que es Pindó hoy, ¿verdad? Un monte virgen donde hay estudio de Moisés Bertoni en la zona. Y fíjate vos que eso está siendo talado indiscriminadamente. También me comentaban de que en el caso de la familia Núñez, ellos tenían, justamente Tayiguazú se llama el establecimiento, en honor a una planta de Tayir, que creo que incluso estuvieron con las competencias estas de las ONG de los árboles más grandes, ¿verdad? Sí. Y en esos bosques entran, talan, y las ONG no dicen absolutamente nada. Tenemos un silencio cómplice de ellas cuando... hay algunos padrinos políticos que avalan, o sea, o le dan el guiño a las invasiones, ¿verdad?
Claro, de acuerdo a lo que puedo observar acá en el dossier de documentos que me enviaron, dice que por lo menos en la zona de Pindó, que es la estancia que, de la cual estamos hablando, hay especies forestales de mucho valor comercial: cedro, guatambú, peroba, peterebú, tayú e ibiraro. Ahora entiendo por qué quieren estar ahí también.
No, entre otros. Mira, lamentable. Yo te voy a decir una cosa. Lo que ocurre ahí es, te juro que es de terror. Nosotros veíamos imágenes satelitales correspondientes de no hace mucho tiempo, y eso prometo compartirlo en breve con ustedes. Hoy, lastimosamente, no pude dar con la persona que tiene las imágenes satelitales. Mira, lo que era imágenes del año 2005, 2007, eso era una cosa verde, virgen. Manejado correctamente, explotado correctamente por la familia Benlin, y hoy eso tiene dos pasillos grandes con imágenes claras donde se taló groseramente. En el departamento oriental tenemos ley de deforestación cero. Todas las autoridades saben de lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué no paran? Yo te voy a decir una cosa, acá hay casos y hay procesos abiertos en contra de productores que increíblemente por talar una hectárea o dos hectáreas han tenido que someterse a sumarios dentro de las instituciones correspondientes. Sí. Acá estamos hablando de más de 800 hectáreas. Sí. Y le hacen, no se hace absolutamente nada. Yo te vuelvo a repetir, ya he escuchado de voces, y lo vuelvo a recalcar, no estoy hablando de este gobierno en particular. Porque si voy a dar nombres, me remonto a muchos años atrás, serían 5 o 6 años atrás, cuando nos habían prometido antes de un 8 de diciembre hacer el desalojo, cuando eran pocas las personas que estaban. Pero estamos hablando de 40 familias, y hoy eso está, mira, yo te cuento, hace no mucho tiempo, no me recuerdo qué medio, había sacado en su titular, creo que fue Última Hora, cuando se fue la gente de la ANDE a tratar de, desconectarla, porque ellos tienen un tendido de la ANDE de manera clandestina, nadie paga ahí la luz, naturalmente, pero tienen el servicio, fueron repelidos a balazos, la gente de la ANDE con la gente de la policía. Y hasta hoy, hoy tienen. Yo le invito a ver qué ocurre si Alejandro o Susana... Cuando viene la gente de la ANDE a tratar de desconectarte tu luz, vos salís y le repelés a balazo.
Te van a venir 20.000 policías.
Te van a allanar la casa con helicóptero, te van a sacar.
Y te vas directo a Tacumbú.
¿Verdad? Pero ahí no ocurre eso, ¿verdad? O sea, ahí te vuelvo a repetir, salen camiones de madera, eso. Y lo sabe perfectamente el actual viceministro, quien fue el viceministro actual del Interior, es Lorenzo Lescano. Una persona muy cara a mi afecto. Yo tengo que reconocer de que una persona a quien la conozco hace mucho tiempo. Todavía no me senté a hablar con él de este tema en particular, probablemente no coincidamos en muchas cosas, pero él sabe perfectamente la situación del lugar porque él fue fiscal.
Sí.
Ahí.
Fiscal de la causa.
Y él fue el fiscal de la causa. Sabe perfectamente a quiénes, quiénes están ahí. Y bueno, tenemos la promesa del presidente, así como él se reunió con los invasores, de una intención seria de este gobierno de tratar de solucionar el caso Pindó. Las vías, naturalmente, la solución del problema, la van a seguramente tener ellos. Nosotros sí le hemos planteado, como miembros de la Asociación Rural del Paraguay, de que no estamos de acuerdo en una intención de compra de una propiedad invadida. Eso dejaría un nefasto precedente, claro, de que por ir a invadir, robar, matar animales, se hacen de una propiedad. Eso sería lamentable realmente.
Bueno, y de ahora en adelante, ¿qué acciones piensan tomar? Nos decían, bueno, tenemos reuniones aquí, reuniones allá, pero de tantas reuniones, ¿sale algo por lo menos una promesa de que esto se va a solucionar a un largo plazo?
La última reunión que tuvimos con el presidente del INDE realmente fue bastante productiva.
Sí.
Con el ministro, nos hemos reunido con el ministro del Interior, quien nos prometió interiorizarse en ese momento, hace 2 o 3 meses. Él nos reconoció que era la primera vez que tomaba, digamos, contacto con nosotros, sí, pero que conocía el caso y que iba a hacer los esfuerzos necesarios para hacerse cumplir la orden. Hay algo muy importante. Nosotros tenemos todos los juicios en el caso Pindó, digamos, como para hacer, el desalojo. O sea, toda la fase del protocolo este de acción, sí, que se tiene, todo eso ya se cumplió. Lo mismo ocurre con la familia Strecker de Caguazú, ¿verdad? Que también ya tienen todas las etapas, todos los protocolos cumplidos. También estamos tratando, eso es capital alemán, es de una familia, digamos, que también hace un cuidado de su zona boscosa, porque hay que entender de que mucha gente realmente está tratando de cuidar los bosques nativos. Y es lamentable como estos invasores, ellos no quieren entrar en sus jales. Ellos quieren entrar donde puedan ir a deforestar, ¿verdad? Porque saben de que es poco el trabajo. Claro. Sacar un taller, no sé cuántos millones valdrá, 7, 8 de esos troncos sacan y es plata fácil, ¿verdad? O sea, claro, absolutamente, sin hacer absolutamente nada. Uh-huh. Y eso también hemos puesto a conocimiento de la gente del Ministerio del Interior. Y nos han prometido una rápida respuesta, pero esa misma promesa ya la estamos teniendo, te digo, no solamente con este gobierno, sino con anteriores.
Claro, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, okay. Susana, le dejamos al doctor que tome un poquito de agua, porque la verdad que es tema bastante amplio. Entonces, a la vuelta de la pausa, seguimos con nuestro invitado del día de hoy. Hablamos del doctor Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay.